7. Vamos a buscar en medio de estos días de confinamiento el testimonio de alguien que sabe bien lo que es permanecer aislado. Él lo hizo en solitario y fuera poco en condiciones extremas, y lo hizo además porque le apeteció. Hablamos del montañero Fernando Garrido. Permaneció 62 días en la cima de la Aconcagua, a casi 7.000 metros, batiendo el récord mundial de permanencia en altura. Esto sucedió en el 85 y es todavía hoy un récord sin superar. Su historia la recogió en un libro que se llama 7.000 metros, diario de una supervivencia, que estos días de aislamiento se ofrece en la red para su descarga gratuita. El protagonista de la historia está con nosotros a esta hora, Fernando Garrido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal tu encierro? ¿Cómo lo estás llevando?
Pues bien, bastante bien, tranquilo, porque no nos queda otra. Y pues eso, intentando mantenerme activo, intentando entretenerme, y yo creo que lo llevo bien, igual por mi forma de ser o no sé, pero eso, preferiría mil veces poder salir, pero bueno, lo llevo bien.
¿Te sirvió esa experiencia para lo que ha llegado ahora, Fernando?
Posiblemente sí, la verdad es que no lo he pensado. Tal vez yo opino que es más un poco por la forma de ser de cada uno. Yo mi forma de ser, pues así tranquilo, pues que aunque me gusta mucho, prefiero mil veces estar con amigos o con familia, pero también me gusta a veces estar solo, y también mis experiencias así en la montaña más intensas, por decirlo de alguna manera, han sido también en solitario. Entonces igual eso ayuda en esta experiencia dura que estamos pasando todos.
¿Por qué hiciste algo así? ¿Por qué decidiste ir a por ese reto?
Bueno, a ver, a mí siempre me había gustado las grandes alturas. Ha sido siempre mi especialidad dentro del mundo de la montaña, antes de hobby y después de profesional. Siempre mi especialidad han sido las grandes alturas, Himalaya, Andes, etcétera. Y después también de ese aspecto que intento explicar, que también ha sido mi especialidad en solitario, aunque no se debe hacer esto por los jóvenes que nos escuchen, pero siempre digamos que se me ha dado bien las ascensiones en solitario, y las cosas así más difíciles que he hecho en Himalaya, etcétera, han sido en solitario. Entonces allí se juntaban las dos cosas. Las grandes alturas y la experiencia en solitario, un poco como de aislamiento social, adrede, en este caso, buscado, un poco la idea como de ermitaño moderno, no sé cómo explicar. Entonces, pues esa idea me gustaba mucho y me lancé, y salió bien.
Ah, ¿y qué acaba aprendiendo uno a 7.000 metros, 62 días en la soledad de la montaña?
Bueno, sobre todo a aguantar, o sea, es que como que no te propones una cosa, un objetivo, y a hacer lo posible. Es un poco el juego del montañismo, que es superarse a sí mismo con los obstáculos que pone, en este caso, la montaña, que en otros casos podría ser el mar o lo que sea, ¿no? Sobre todo de hacer lo imposible por conseguir el objetivo. En mi caso me sirvió también pues mi forma de ser cabezota, los que mis amigos y eso saben, y me empeño y tal, pues bueno, eso yo creo que es más lo de que a mí me ayudó, aparte de lo que he dicho de mi forma de ser, pues tal vez un poquito, pues eso.
Tenías entonces, Fernando, 27 años, ¿verdad?
Pues hace 34, ahora tengo 61, o sea,
pues
que...
Está la cuenta, pues hecha, eso. 27 años. Adelgazaste sí. En aquel tiempo 17 kilos, está claro que se aclimata mejor tu cabeza que tu físico, ¿no?
Bueno, a ver, ningún ser vivo a partir de los 6.000, 6.500 metros puede vivir permanentemente, o sea, no solo el ser humano. Pues yo a 7.000 me desgasté muchísimo, pero siempre estás en déficit de todo tipo, tanto de ingesta como de todo tipo, o sea, es una muerte lenta. A veces me preguntan, ¿podrías haber aguantado más? Respuesta, sí. Lo que pasa es que ya entraba ya en un terreno desconocido. Nadie había estado en el mundo tanto tiempo a tanta altura, perdón, y nadie ha estado después de 34 años. Entonces decías, bueno, a ver, ¿hasta dónde puedes apretar el tornillo sin romper la tuerca? Claro, es que si hubiera pasado esa línea desconocida, que no se conoce cuál es, cada vez más débil, pues al final no hay retorno. Entonces es un juego de acercarte a esa línea, pero bueno, que me quede como estoy, ¿no? Lo importante de todas estas cosas en general, de los deportes o de las experiencias de riesgo, es poder vivir para contarlo. Eso es lo importante, llegar a viejo. Ese es el mejor montañero o el mejor lo que sea.
¿Cómo te alimentabas aquellos días, Fernando?
A ver, yo era profesor de esquí en Chile y previamente organicé una expedición. Esto lo cuento todo en el libro, si alguno ya lo han comentado, lo habéis comentado, que se puede descargar en la web. Había organizado una expedición con dos porteadores chilenos y mi novia. Para estuvimos 2 meses, yo aclimatándome poco a poco a la altura y subiendo poco a poco la comida, el gas para derretir la nieve, etcétera. Y después ya ellos se volvieron a Chile y yo ya me quedé ahí arriba y ya, bueno, por resumir, pues ya empecé la prueba, pero ya en solitario, ya en la cumbre.
¿Se superaron los 0 grados en aquellos 62 días en algún momento?
No, en la cumbre no subí nunca de 0 grados en esos 2 meses. Tuve muchos grados bajo cero, pero en general se estaba bien, digamos, bien abrigado, como llevaba material, buen material, aunque fui totalmente amateur, totalmente sin dinero, fue una aventura minimalista en extremo, pero se aguantaba bien la temperatura, excepto cuando hacía viento. El problema de la Aconcagua y muchas otras grandes montañas es el viento. A menos 15, por ejemplo, sin viento, con buen material, se está bien. El problema es el viento que multiplica lo que le llaman la sensación térmica, que multiplica el frío. Entonces, allí mis peores experiencias ahí arriba, que tuve de todo, claro, en 2 meses, fueron sobre todo con el viento. Lo que más me hizo pasar mal, lo que más pensé que no iba a poder salir vivo de esa experiencia, fue con el viento que me rompió la tienda. Bueno, experiencias muy duras.
Ajá, y claro, hablarías con la gente que cada día llegara a hacer cima allí. No sé, al margen de esto, claro, las conexiones telefónicas eran muy diferentes seguramente en aquel tiempo, ¿no? Los teléfonos vía satélite y demás. Sí que se estableció una comunicación casi diaria, pasado el primer mes con José María García, ¿verdad?, a través de la radio. ¿Tú hablabas habitualmente con alguien más cada día?
Bueno, como has dicho tú, en esa época no había teléfonos satélites. A mí me prestaron unas radios en Chile y podía hablar con Santiago de Chile, aunque no fue fácil. Hablaba con mi novia, que estaba allí. Cuando yo llevaba ya como un mes, José María García, que en ese momento era el número uno de periodismo deportivo, se enteró que había un loco intentando batir un récord, bla, 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 y logró contactar con mi novia en Santiago de Chile. Y logró, a través de con los medios de entonces, hacer primero yo radio con Santiago y después a través del teléfono, por ejemplo, con España. Y eso fue, empezó así todo el tema, no buscado ese tema, no estaba preparado, pero tal vez empezó a hacer más noticia, era el directo, que era muy difícil, ahora ya es más fácil con todos los medios tecnológicos actuales, pero empezó a hincharse, y fue impresionante la de millones de personas que después lo oían y después la repercusión que tuvo en todo el mundo, no solo en España, a nivel mediático, por todos los sitios salió, y también aquí, bueno, las comunicaciones desde ahí arriba, todo el mundo dándome ánimos. Fue muy bonito lo que digo, pero no preparado, no buscado.
Fernando Garrido, el montañero que estuvo 62 días él solo en la cima de la Aconcagua a casi 7.000 metros. Han pasado 34 años de aquello y todavía nadie se ha propuesto superarlo. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros esta mañana, ¿eh, Fernando?
Encantado, cuando
un abrazo
queráis.
Fuerte, adiós.
Lo mismo.
Que vaya muy
adiós.
Bien.